De 6 a 10 de la mañana en los 970 AM en Bogotá, Radio Red de RCN, atrapa lo que vale la pena. Radio Red Bogotá, 970 AM, atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
Derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad Digital.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Son las 9 de la mañana, 7 minutos, Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó ayer a Irán de atacar un buque de propiedad de su país en el Golfo de Omán la semana pasada.
Washington, un análisis del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia, encontró que la propuesta de ayuda económica presentada al Congreso por el gobierno de Joe Biden reduciría la pobreza en un 30% durante el 2021. El proyecto de ley, que incluye medidas como la entrega de cheques por $1,400 por persona para muchas familias y que goza una amplia popularidad entre la población de ese país, fue aprobado ya en la Cámara de Representantes sin ningún apoyo republicano y se enfrenta ahora a un nuevo debate en el Senado, en donde probablemente será retirado el artículo que impone el salario mínimo de $15 la hora.
Londres, el príncipe Felipe del Reino Unido, de 99 años de edad y consorte de la reina Isabel II de Inglaterra, fue transferido a otro hospital, en donde continuará recibiendo tratamiento por la infección que padece.
Moscú, el crítico ruso de oposición Alexei Navalny fue enviado a una colonia penal con fama de ser una de las peores de su país a servir una sentencia de 2 años. El lugar es conocido por quebrar a las personas que allí son recluidas.
Ciudad de México, el zar para el coronavirus del gobierno mexicano, Hugo López-Gatell, viceministro para la prevención y promoción en salud, estuvo hospitalizado durante 5 días a causa del COVID-19. La Secretaría de Salud de México informó que ya fue dado de alta. López-Gatell ha sido criticado por posiciones como restarle importancia al uso del tapabocas y limitar la realización de pruebas para detectar el virus.
Ginebra, un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, calificó ayer como prematuro y no realista pensar que la pandemia podría llegar a su fin próximamente. Adicionalmente, advirtió que las infecciones nuevas de COVID-19 en el mundo se encuentran al alza por primera vez en 7 semanas, lo cual calificó como desalentador, si bien predecible.
Londres, las autoridades inglesas informaron que tras el inicio de la vacunación masiva con AstraZeneca se ha evidenciado que una sola dosis de esa vacuna en la población mayor de 70 años de edad reduce en casi el 60% la posibilidad de contagiarse con el COVID-19, si bien aún hacen falta estudios clínicos para comprobar el dato.
Noticias internacionales en la Hora de la Verdad, 9 de la mañana, 9 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la Hora de la Verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
En Colombia, a 9 de la mañana, 10 minutos, a 2.255.260 ascendió la cifra de contagios de SARS-CoV-2 en Colombia el día de ayer, con 3.570 nuevos casos de COVID-19 reportados por el Instituto Nacional de Salud.
De acuerdo con esta entidad, más de 59.800 personas ya han fallecido en Colombia a causa del coronavirus y en este momento se registran 36.709 casos activos en el país.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó que COVAX, el mecanismo internacional, hizo entrega de 117.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a Colombia, convirtiéndose en el primer país de América en recibir los biológicos por parte de ese mecanismo.
Y representantes del gremio de los bares y eventos especiales se congregaron el día de ayer en la Plaza de Bolívar para protestar en contra de las restricciones al funcionamiento de sus establecimientos impuestas por parte de la alcaldesa Claudia Nayib López.
Algunos de los voceros del sector se encadenaron para exigir ayudas por parte del distrito para el pago de nóminas y arrendamiento, además de solicitar a la alcaldía de la ciudad que se les permita funcionar bajo un modelo de alternancia.
Un joven manifestante de 29 años de edad resaltó que Transmilenio, colegios e incluso iglesias ya operan con relativa normalidad, mientras que los bares y los eventos están endeudados e incluso quebrados. La Secretaría de Gobierno de la capital dispuso de una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo.
Y la gobernación de Quindío comunicó que el gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, fue diagnosticado como positivo a COVID-19, esto luego de su participación en la cumbre de gobernadores en Puerto Gaitán Meta.
El gobernador se encuentra aislado, en buen estado de salud y realizando labores de teletrabajo, así lo aseguró la gobernación y añadió que ya se está llevando a cabo el cerco epidemiológico con sus colaboradores más cercanos.
Hace unos días, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, informó a través de su cuenta de Twitter que también fue diagnosticada con coronavirus, también después de su participación en el mismo evento, en el de gobernadores, en el departamento del Meta.
Noticias en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 12 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la hora de la verdad, noticias regionales.
Aquí pasó con una temperatura de 17 grados, cielo nublado, se encuentra a esta hora la capital nariñense. Ya se cumple un año del cierre de la frontera entre Ecuador y Colombia, situación que ha generado un desequilibrio en la economía de esta región. Ahora, por eso se pretende, por la vía legal, solicitarle al gobierno nacional que se abra el puente internacional con una acción de tutela. Los pasos fronterizos que rodean a Colombia cuentan con una dinámica diferente, en este caso con Rumichaca. Se evidencia un intercambio comercial e internacional que vale la pena tenerlo claro para generar protocolos de entrada y salida. Es de anotar que a pesar de que el puente internacional de Rumichaca está cerrado, se ha reactivado muchas trochas, un total de unas 45 trochas a lo largo de la frontera que cumplen la misma función que el puente internacional de Rumichaca y con mayor movilidad con el comercio ilegal, tráfico de personas y estupefacientes. Es por eso que a través de una acción de tutela se le va a pedir al presidente Duque la apertura del puente internacional de Rumichaca. Esa es la información desde Pasto. Para la hora de la verdad, Alina Constanza Silva.
Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La hora de la verdad, digital.
No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano si te digo la verdad? No quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida.
Pablo Alborán interpreta de su propia autoría ¿Quién?
Para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dé?
A la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve la tarde, en la hora de la verdad.
La hora de la verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad, digital.
Una noticia muy triste para todos es que la bebé que había sido herida de bala en Cali y que luchaba por la vida acaba de fallecer.
Sí, señor, una bala perdida. De verdad que otra tragedia para apuntarle a este país.
¡Ay, qué tristeza, por Dios! ¡Qué tristeza! Bueno, también les contamos otra noticia que hay que registrar, que Nicolás Sarkozy no va a la cárcel físicamente por ahora, pero está condenado. Es decir, la sola condena basta, que esté o que no esté en la cárcel, o que esté en su casa, o que esté en cualquier parte, es lo de menos. Ha sido condenado por corrupción, uno de los presidentes más notables que ha tenido Francia en muchísimo tiempo. ¿Qué le vamos a hacer?
Porque la justicia sí funciona, ¿no? Pues allá.
Allá funciona la justicia.
Allá.
Y entonces a un presidente de esas ejecutorias y de esa importancia lo mandan para la cárcel. Aquí el proceso contra Juan Manuel Santos ni se inicia. Y todo el mundo sabe que se robó unas elecciones. Todo el mundo sabe que repartió la mermelada en toda la tostada, que arruinó el país, que acabó con la bonanza petrolera, que acabó con todo este hombre. Y solamente por el caso de Odebrecht, pues debería estar en la cárcel hace rato. Se robó ese dinero para su campaña. Eso es lo que queda claro. Desde luego que los ejecutores fueron Roberto Prieto y las personas que estaban ahí alrededor de él, pero era dinero para la campaña y lo tenía que saber porque lo disfrutó y porque lo vivió. No saldrá con otra vez, fue a mis espaldas, como diría
claro,
Samper,
es que
¿no?
Es calcado del proceso 8000, época de Samper. El primer beneficiado, evidentemente, es quién es elegido en el tarjetón, y de ahí para abajo, pero bueno, de nuevo, en Francia avanzó el proceso y hubo condena. En Colombia, comisión de acusaciones, prueba aquí, prueba allá, ventilador del uno, ventilador del otro, y no pasa nada.
No pasa nada, no pasa
aquí
nada.
Aquí por mucho está. Aire que corra por los ventiladores no pasa nada.
Bueno, le quiero contar que el Ñoño acaba de sacar sí. nuevos mensajes donde se ratifica en todo y directo a la mandíbula contra Juan Manuel Santos. ¿Cuántos son los personajes ilustres de este país que con un solo testimonio y de un bandido además han ido a parar a la cárcel? Aquí es un ex senador de la República.
Y hay una muy cercana, sí.
¿Cómo?
La lista es muy larga y hay un caso que es muy cercano a nuestros afectos.
Ah, bueno, el del presidente Uribe.
Sí, claro.
Que está procesado por obra de un bandido como Monsalve, un hombre condenado a 40 años de prisión por secuestro extorsivo, no por cualquier bobada. Y es el único testigo contra el presidente Uribe y ahí lo tienen. Ahí lo tienen en problemas. ¿Cuántos años lleva el presidente Uribe? Preso. Lo tuvo la Corte Suprema de Justicia. Preso. Valiéndose, además, qué vergüenza para este país. Qué vergüenza de corte, por Dios. Valiéndose de unas interceptaciones telefónicas que le hicieron por casualidad y por equivocación. Es que iban a interferir otro teléfono, a intervenir otro teléfono. Y oh sorpresa, entre cuántos millones de teléfonos que hay en Colombia, les cayó encima el teléfono del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y le interceptaron veintitantas mil comunicaciones. ¿Ah?
Entre 80 millones de líneas celulares en Colombia cayó en la del expresidente Uribe.
Les recomiendo, pues, los nuevos chats demoledores de Ñoño Elías. El señor ministro de Defensa acaba de hacer una revelación que nos tiene conmovidos. No lo estamos hablando con ironía. Que lo que está pasando en el Bajo Baudó es por la disputa de grupos armados ilegales. Qué descubrimiento, ¿no?
No, pues el agua moja. Bueno. Pero tranquilos, porque el anuncio que hace el ministro de la Defensa es que ya en abril comienza la expresión.
Ah, sí, claro, ya en abril. En abril,
apuntémoslo y guardemos esta grabación.
No, pues eso está grabado en la memoria de todos. Estamos esperando que en abril empiece la fumigación con glifosato. Ay, lo que no nos dijeron es abril de qué año. Esperemos que así sea. Esperemos.
¿Les cuento una historia?
Sí.
Les cuento una historia. Esta sí, de esas historias perturbadoras. ¿Recuerdan ustedes que la alcaldesa de Bogotá, antes de ser alcaldesa, hizo campaña con la idea de una ley anticorrupción o un paquete de leyes anticorrupción? Y que, ¿recuerdan ustedes? Fuimos llevados a las urnas para votar una especie de... ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamó esa elección que hicimos todos los colombianos?
¿Una consulta popular?
Sí, gracias. Sí, señor. La consulta anticorrupción. Y eso nos costó un dinero, ¿recuerdan ustedes? Un dinerito pues, claro. Bastante importante. Pues bien, ¿y qué no pasó? Mucha gente votó, pero no pasó la consulta anticorrupción. Pues bien, ahora tenemos por noticia que hay un debate que se ha desatado por redes sociales desde ayer por cuenta de... una idea que tuvo alguna funcionaria de la Secretaría del Hábitat de Bogotá que decidió adquirir unos audífonos marca Apple, AirPods Pro, con estuche de carga inalámbrico, un par de ellos, por un costo cercano cada uno de ellos a los 959 mil pesos, con dineros públicos.
Austeridad.
Por eso estoy hablando de anticorrupción, sí, por eso estoy recordando austeridad, que es, ¿no? Es la reina de la anticorrupción. En total... con dineros públicos, se gastaron 1.977.878 pesos en la compra de ese par de aparaticos, que son de lujo, doctor Fernando. O sea, no cualquiera tiene unos AirPods Pro.
¿Y para uso de quién?
Y no son indispensables, además.
¿Y para uso de quién?
Para la Secretaría del Hábitat.
¿Secretaría quién?
Del Hábitat.
Bueno, pero no pasa nada. Bueno, yo quisiera entender a la OMS, pero es que me queda muy difícil. Desaconseja, la palabra es esa, la hidroxicloroquina para prevenir, dice que para prevenir.
Para tratar
el COVID-19. Bueno, la pregunta que le hacemos a la OMS, entonces, ¿qué aconseja? ¿Que la gente se deje morir?
No, por lo menos esto no, y porque son 6 ensayos clínicos los que sustentan ese, permítame la expresión, ese desaconsejo que lanza la OMS.
No, está bien, hágalo con confianza. Dice, diga desaconseja porque sí la RAE lo permite.
Sí, pero el desaconsejo, ¿no? Bueno, pues 6 ensayos clínicos los que han desarrollado y en los que basa la OMS, la Organización Mundial de la Salud, su advertencia de que no sirve la hidroxicloroquina y que por el contrario, probablemente aumenta el riesgo de efectos adversos. Es lo que dice la OMS y es lo que dicen los ensayos clínicos.
Riesgos adversos tiene todo el mundo. Pero toda droga. No hay ninguna droga que no tenga un efecto adverso. Ninguna. Ni la más inocua. Todas. Los médicos serios dicen toda droga tiene un efecto colateral en el organismo. Toda. Bueno, pero ¿y aquí qué pasa? Mire, la señora gobernadora del departamento del Valle tiene COVID-19, ¿no es cierto? Ahora apareció también el gobernador del Quindío.
Esa cumbre muy complicada, ¿no?
Muy bien.
Cumbre de gobernadores.
La cumbre de gobernadores. Está dejando unos cuantos contagiados. Le aseguro que a la gobernadora no le va a pasar nada, porque fue la primera en proclamar que lo que es en el Valle del Cauca se va a utilizar la ivermectina. Le aseguro.
Distinta a la hidroxicloroquina, ¿no? Hagamos
Bueno, muy bien.
Estamos hablando de dos cosas distintas.
La ivermectina. Le aseguro que no le va a pasar nada.
Y les cuento una noticia que no me la van a poder creer. Pues resulta que usted ya había dicho el otro día, doctor Fernando, que volvía y se tenía noticias a través de los medios de la banda de los Rolex, de los ladrones de relojes de lujo. Pues bien, en las últimas horas se reporta que a un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia que se encontraba en un Juan Valdés, aquí en Bogotá, en la 93, le han robado esos sujetos su Rolex. Sus escoltas estaban afuera cuidando que nada le pasara al funcionario.
Increíble.
Muy útiles. Increíble. Muy útiles los escoltas.
Para estar escoltados así, mejor.
Muy astutos, ¿no? Pues con esos escoltas ya quedó hecho.
Eso sí, lo que es un detrimento patrimonial.
Hágame el favor. Bueno, le cuento que la administración Biden.
Pero es que, increíble. ¿De la Dirección de Inteligencia? No, perdóneme. Es que sí, lo de los escoltas también.
Pero estaban tranquilos, yo creo que estaban tranquilos. No. Estaban tranquilos porque saben que en Bogotá nunca pasa nada. Bogotá es una ciudad muy segura.
Sí, muy segura. Sobre todo en esos restaurantes. Está muy seguro ir a los restaurantes de primera condición en la calle 93, por ejemplo, en el parque. Muy seguro.
Sí, señor, en la 93 donde ocurrió esto, sí, señor.
Muy bien. Allá en la 93 fue donde nos mostraron la escena de una señora que estaba sentada en su restaurante esperando a alguien o iba a almorzar ella sola, lo que se quiera. Llegó un tipo, le sacó una pistola, le ordenó que le entregara el reloj, se lo quitó a la fuerza, salió cómodamente, se montó en una motocicleta y se fue. Y no pasó nada en la 93.
En el mismo lugar, sí, en el mismo lugar. Y sigue pasando, y no pasa nada.
Estaba tratando de decir cuando intervino Demar que la administración Biden impuso sanciones a 7 oficiales rusos acusados del envenenamiento y del apresamiento de la figura de la oposición Alexei Navalny. La noticia que ahora tenemos es que a Navalny en Rusia lo mandaron a la peor de las prisiones rusas, que está diseñada para quebrar, entre comillas, es la expresión que se utiliza, la voluntad de los detenidos. Y eso lo hace Putin a los ojos de todo el mundo. Y perdónenme la expresión, pero le importa un comino. Y, sí, y no pasa
así
nada.
Así es. Y no, no pasa nada, no pasa nada con eso. Muy complicado. La comunidad internacional poco puede hacer ante eso. La verdad es que muy difícil.
Bueno,
Trino, sí. Trino que saca el expresidente Álvaro Uribe, que de verdad lo deja uno muy preocupado por la situación de orden público en el país. Escribe lo siguiente: el expresidente, comunidad informa, secuestrado Francisco Antonio Rincón, 78 años, en recuperación de COVID, en Ocaña, piden 500 millones por rescate.
¿Cómo le parece?
No, no, no.
Bueno. Ah, bueno, muy bien, muy bien.
Ocaña, norte
de... Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho que ojo con lo de Irán porque Israel no le va a permitir que disponga de la bomba atómica? Porque Israel sabe que esa bomba atómica va a ser para usarla en su contra. Hay unas declaraciones de Netanyahu, comillas, estoy decidido a detenerlo y lo vamos a golpear, hablando de Irán. Repito, estoy decidido a detenerlo y lo vamos a golpear. Advertencia clara, ¿no es cierto?
No, no queda ni la más mínima duda tras esa advertencia.
Bueno, muy bien.
Que se pueda armar la grande, ¿no?
Bueno, muy bien. Aquí me están regañando en la hora de la verdad porque yo qué tengo que ver con la ivermectina si no soy médico. Yo no soy médico, lo tengo que... Lo admito, cuánto hubiera querido ser médico. Me parece la más bella de las profesiones. Pero es que si soy periodista y como periodista me he enterado de muchísima gente que se ha curado con la ivermectina. Ese es un hecho y los periodistas registramos los hechos. De manera que no estamos haciendo discusiones científicas, sino que estamos diciendo que con la ivermectina mucha gente se ha curado. Son hechos, ¿no es cierto?
Y para balancear las cosas, yo me permito hacerle contrapeso y decirle, pues los estudios clínicos aún no han dado cuenta de ello. Entonces, pues ahí está, para que cada cual se forme su criterio de todos modos.
Muy bien, el Ministerio de Salud, en Yo Me Vacuno, dice, habla del procedimiento de agendamiento. Yo no sabía que esa palabra existiera, pero bueno, busquémosla a ver si...
Uy, espere, pero espere, nos pone usted tarea en la RAE.
Agendamiento, claro. Agendamiento, claro, para no, asistir a la cita de vacunación que será no programada... Por la IPS, no, pues es que hágame el favor.
Le ofrecen agrandamiento o arrendamiento, pero que no se ponga con palabras raras, doctor Londoño.
Agendamiento no. Bueno, no, evitando no. Contratiempos y desplazamientos innecesarios. Visite Yo Me Vacuno. Aquí vamos a 19.000 por día y en Chile, que es un país mucho más pequeño, tiene 150.000 vacunaciones por día. ¿Nos lo dijo? Un científico muy importante. Para quienes nos regañan porque no somos científicos, pues les decimos que uno sí puede hablar con los científicos. Y entonces este científico importantísimo nos está diciendo que en Chile se están aplicando 150.000 vacunas. ¿Correcto?
Y les cuento, una colega, Diana Mejía Barón, pues se puso a buscar en la página de Mi Vacuna si su abuelita aparecía. Creo que muchos nietos están ayudando en este momento a sus abuelos a ver si aparecen ya y el turno y todo esto, ¿no? Para tomar la cita de la vacuna, para el famoso agendamiento. Bueno, pues Diana Mejía encontró a la abuela y escribe lo siguiente: esta noticia me haría muy feliz si no fuera porque mi abuelita murió en 1987. O sea, hace 34 años. Hoy tendría 107 años. ¿Alguien entiende de dónde salen los datos con los que alimentan mi vacuna?
Bueno,
pero, el lío de las bases de datos.
Pero deje así porque usted tampoco es científico. Y no, nadie, científicamente no está comprobado que ya no haya resucitado.
Creo que la registraduría debe dar fe de que si falleció, pues falleció, ¿no? Y no tiene por qué estar...
Pero de todas maneras,
pero bueno, mejor que sobren y no que falten, ¿no? No, mejor que sobren y no que falten, de todos modos.
Sería muy grave que la abuelita estuviera esperando la vacuna y que no se la pusieran, pero se murió en el año 80 y pico, pues en fin.
Sí, sí.
Es una noticia importante. Bueno, queridos amigos, les confirmo el comunicado de Avianca cancelando sus vuelos a Europa. Parece que es que en Europa no están recibiendo vuelos de Latinoamérica.
Está difícil. No sé si la cancelación es total. Yo vi un último comunicado ayer en donde reiteraban la cancelación del vuelo a Barcelona, a Londres y los vuelos desde Madrid y Cali, desde Cali y Medellín hacia Madrid. Se mantiene el vuelo 026, que es el del mediodía saliendo de Bogotá. Pero
me dicen que exclusivamente para españoles que van a regresar a su patria.
Sí, señor, o residentes.
Ah, bueno, muy bien. En todo caso, van a regresar a España. Hay que hablar de todo. Las reservas internacionales de Colombia están en distintas monedas y en oro. Nadie nos ha explicado cómo, pero Colombia vendió el año pasado, en el 2020, el 61% de su oro. Han tenido suerte porque me parece que de entonces para acá el oro cayó. Estaba a $1,900 la onza Troy. En este momento está a 1,718 o alguna cifra parecida.
Mire, le confirmo el tema de Avianca. En efecto, se mantiene el de Bogotá-Madrid. En efecto, España solamente está recibiendo en este momento españoles y residentes. Recuerden además que España está prácticamente cerrado. Si usted llega a Madrid y va para otro lado, a no ser que sea residente de otra comunidad autónoma, no puede pasar. Están cancelados los vuelos desde Bogotá hacia Barcelona, hacia Londres, hacia Curazao, hacia San Juan en Puerto Rico, hacia La Paz y Santa Cruz en Bolivia, hacia Río de Janeiro, hacia Asunción, hacia Montevideo, hacia Fort Lauderdale y hacia Orlando en la Florida. Desde Cali y Medellín, como les decía, cancelado el vuelo a Madrid, cancelado los vuelos en Centroamérica, también la operación que tiene Avianca con base en El Salvador, con conexiones a Newark y a Dallas, a Panamá y a San José en Costa Rica. Y bueno, son las cancelaciones que ha anunciado para este mes de marzo la aerolínea colombiana. De nuevo, se mantiene el de Bogotá-Madrid.
Muy bien. Nos dice por Twitter Nelson Amaya, la farsa de Monsalve lleva 9 años dando vueltas en los despachos judiciales. Asombroso. Hay una mano perversa que alimenta esa permanencia sin sentido. 9 años. Dijo el doctor Jaime Granados que lo había contrainterrogado en el 2012, tal vez, y que había tenido que admitir en el contrainterrogatorio que no conocía a Álvaro Uribe Vélez y que no le constaba que el doctor Álvaro Uribe Vélez hubiera hecho nada indebido. Se lo reconoció en un contrainterrogatorio del año 2012. Y ahora esa prueba la quiere llevar el doctor Granados a la corte, o quiere que le permitan contrainterrogar a Monsalve y la corte no se lo permitió. ¿Cómo le parece?
No se lo permitió, y es lo que está buscando y se trató de hacer en esta nueva etapa del proceso con el fiscal Gabriel Jaimes, que le recuerdo, doctor Fernando, Sergio de oyentes, está a un par de días de notificarle al país si presenta o no el escrito de acusación, o si por el contrario solicita la preclusión del proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe.
Bueno, muy bien. ¿Alguno de ustedes conocía al humorista Carlos Sánchez? No, parece que es argentino, no debemos conocerlo. Nos confirman que en España solo dejan entrar españoles o residentes en España, ¿verdad?
En efecto, así es. Españoles o residentes en España o en tránsito a otro país de la Unión Europea en donde tengan la residencia.
Nos cuentan una historia bastante grotesca, ¿no? La embajadora filipina en Brasil cogió a golpes a su empleada. La despidieron. ¿Pero ustedes se imaginan?
No, qué horror.
Sí, vimos las imágenes. Horrible.
Ah, quedó en video.
Sí, señor.
Ah, no.
Bueno, estamos progresando. En Cartagena ya no hay aforo de 50 personas para ferias y fiestas. Ya las quitaron. Nos estamos exponiendo a que esto vuelva.
Cuidado, no nos podemos relajar.
Nos estamos exponiendo.
Cuidado, cuidado.
Bueno. La opinión que expresa el alcalde de Cali sobre la fumigación con glifosato ha escrito en un trino: 1 millón de veces más prefiero que aniquilen y bombardeen los laboratorios de producción de coca que fumigar a mansalva, acabando con todo el ecosistema.
¿Y eso quién lo dice?
El alcalde Jorge Iván Ospina.
Sí, y dígame, deme una prueba de que se ha acabado con el ecosistema con las fumigaciones que hicimos. Deje de ser bocón y hable, hable. Espero las pruebas, señor alcalde de Cali. ¿Qué es eso de que estamos acabando con el ecosistema? Prefiero los bombardeos, ¿no? Deje los cuentos y diga cuál es el daño que le hace el glifosato al ecosistema. Usted está en un centro de caña de azúcar. La caña de azúcar la fumigan con glifosato. ¿Se acabó el ecosistema? Y esto tiene 40 años. ¿Hace cuántos años que salió el glifosato? Por lo menos 40 años. Lo recuerdo. El glifosato en los campos cafeteros. Eso no me lo tiene que contar nadie. El glifosato con el nombre de Roundup Salvador para el café. Y entonces, es que acaban con el ecosistema, dice este caballero. Bueno,
me parece traer los cabellos. Solamente con que diga que prefiere que aniquilen y bombardeen los laboratorios. No sé.
Bueno, no sé qué está pensando. Dice al aire el secretario de Hacienda. Ah, pero es de Tunja. Tendríamos que revisar la situación del oyente sobre el aumento del 20% del predial. El predial ha aumentado escandalosamente y no lo aumentan subiendo la tarifa del impuesto, sino por una vía más rápida, subiendo el avalúo del bien. En plena pandemia, esta señora Claudia López aumentó los avalúos de los bienes inmuebles en Colombia. En Bogotá. Bueno, en fin, en eso estamos. Y entonces, ya va siendo hora, pero es que tenemos tiempito porque el maestro Jenner Bedoya no está.
Yo les pregunto, doctor Fernando Sergio, ¿ustedes qué opinan de la posibilidad que se viene cocinando en el Congreso de la República y de los partidos políticos para crear esas coaliciones que ya vienen con nombres, ¿no? Coalición histórica, coalición de la esperanza. Bueno, ahí van ellos poniéndole nombres a las coaliciones. ¿Como cuáles coaliciones? Ah, bueno, como coalición del pacto histórico, que esa es la de partidos como Colombia Humana, la UP y el Polo Democrático. Coalición de la esperanza, que es la que hay entre Alianza Verde, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Cristo, Humberto de la Calle. Esa, tengan el nombre presente, coalición de la esperanza.
Ah, ¿se llama así? Qué lindo, sí. Qué lindo nombre.
Sí,
de la esperanza de que se cumpla el acuerdo de paz que hicieron con las FARC, con estos próceres de las FARC. ¿Ustedes vieron las declaraciones del segundo de aborto como carcelero de las FARC ayer? ¿Lo vieron?
No lo vi.
Pero por favor, eso sí se lo... Por favor, búsquelo. Búsquelo, que están los videos y está lo que este hombre dice. Y lo dice muy claramente ante la JEP. Es el segundo carcelero de las FARC. A ver, si unas personas que hacen eso sean unas personas con las que uno haga un acuerdo de paz y no solamente les rebaje la pena, sino que les entregue el país. Esos son los amigos del doctor de la Calle y del doctor Juan Fernando Cristo y de todos estos próceres de la paz en Colombia.
Pues vea, yo le hablaba de las coaliciones de partidos, doctor Fernando, por lo siguiente. Porque ya se habla de, ya les dije a ustedes los que están listos para hablar de coalición, la UP, Colombia Humana, el Polo Democrático, estos políticos, Humberto de la Calle, Cristo, Fajardo y tal. Pues bien, se habla ya de conversaciones que van a empezarse a hacer de manera mucho más fluida entre el partido de la U y el Partido Conservador, presuntamente para poder presentar una sola lista al Senado de la República. Como lo van a hacer los que se dicen de centro y de centro izquierda.
No, bueno. Entonces, una lista, y pero ¿qué partido es? Si son de la U y son del Partido Conservador, ¿ese partido se llama cómo? Pues para que la gente sepa por quién vota, por qué partido vota. Si es un partido nuevo, es la fusión de los dos partidos, perfecto. El partido de Caro y Ospina, unido con el partido de la U, con Juan Manuel Santos, perfecto. Ese es el destino. En eso acabó el Partido Conservador, pero que se sepa.
Esa coalición todavía no tiene nombre. Vamos a ver cómo le van a llamar. Sí, hasta ahora están acercándose.
La del amor. una noticia angustiosa. Sigue la búsqueda de 6 jóvenes en Antioquia que se dirigían a conocer el mar. Se perdieron 6 jóvenes en Antioquia. Sigue la búsqueda. ¿A dónde irían a parar?
Como también hay un joven desaparecido desde el pasado viernes en la capital del país, fue visto por última vez en la localidad de Usaquén, calle 103 con carrera 20, de apellido Landucci, 30 años de edad, y pues su familia sigue muy angustiada tratando de saber qué pasó, porque salió de la casa y no regresó. Las autoridades están tratando de establecer su paradero. Hay un número de teléfono, quienes tengan información, 314-790-7631. Vestía chaqueta negra, pantalón negro y una mochila a rayas. Estefano Landucci.
A Estefano Landucci. Bueno, qué angustia, ¿verdad? Qué angustia.
Terrible. En este momento el Sijín y el Gaula pues trabajan, bueno, para intentar dar con su paradero.
Y gracias a Postobón, como siempre, vamos a hablar de los deportes. La Tatica Castro está lista.
La verdad se acompaña mejor con Bretaña.
Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro.
Los deportes, Tata.
Hola, muy buenos días. Un buen triunfo obtuvo el Everton ayer. Sin los colombianos, Jerry Mina y James Rodríguez, venció en su estadio el Goodison Park 1-0 al Southampton, partido correspondiente a la jornada 26 de la Liga Premier. Doctor Londoño, la ausencia de Jerry Mina la conocíamos, pero que James no haya sido ni convocado fue una sorpresa para todos los colombianos. El técnico Carlo Ancelotti dejó al volante colombiano por fuera por un pequeño problema físico, pequeño. Ya oyeron, que tuvo en el entrenamiento. Y por eso prefirió darle descanso a doctor Londoño para que esté listo para el próximo partido, que será este jueves 4 de marzo, cuando visiten al West Brom, penúltimo en la tabla de posiciones.
A un especialista en estadística le recomendaríamos que hiciera la estadística de cuántas lesiones sufre James Rodríguez en un periodo, el que quiera. Sí. En un año, en 6 meses, en el tiempo en una que temporada. Quiera. Su estado natural es lesionado. Esa es la verdad. ¡Qué horror! ¡Qué jugador! ¡Qué gran jugador! La técnica de James Rodríguez, las facilidades para jugar al fútbol, no tienen parangón. Pero vive lesionado.
Acabo de tener un comentario con un poco de humor negro. Parece tratado por el cuerpo médico de Millonarios.
Ay, no diga eso. Ay, no diga eso.
Bueno, por eso advertí que era un poco de humor negro.
Ya se sabe qué pasa con este jugador de Millonarios. Eso nos angustia mucho.
Bueno, Tata. Si está sentado, le voy a contar. Resulta que ya le hicieron los exámenes a Andrés Felipe Román en la clínica Shayo, pero los resultados no pueden concluir con un diagnóstico como el que se dio en Argentina, en Boca Juniors, que era el equipo para donde iba. Ese problema que él tiene, que es la miocardiopatía hipertrófica, no se puede diagnosticar con los resultados que le hicieron la Xavio. Y resulta que lo tienen que mandar a Alemania a hacerle unos exámenes allá, porque para poder definir si tiene eso no se hace en Colombia.
¿Cómo?
Eso está oyendo usted.
No, pues siquiera me dijo que me sentara.
Sí, señor, así es. Así es, para poder hacerle unos exámenes más profundos y definir si de verdad tiene eso, que es gravísimo, porque si tiene eso, él no puede volver a jugar, porque es que esa es la muerte súbita.
¡Qué horror!
Sí, no, terrible, terrible. Bueno. Entonces, les contaba de la Liga Premier, que el Everton tuvo ese buen triunfo con la ausencia de los dos colombianos. El hecho es que la victoria sin ellos dejó al Everton muy cerca de los puntos de la Liga de Europa, ahora es séptimo, a un solo punto del Chelsea, que tiene la plaza para este torneo, que es la Liga de Europa. Los primeros cuatro van a la Champions y luego está el Chelsea, que es el de la Liga de Europa. Así que me parece que poco a poco va ganando posiciones el equipo de James Rodríguez y de Jerry Mina. Pasemos de Inglaterra a España, porque ayer el Real Madrid se dio puntos antes del Clásico, porque este domingo se viene el Clásico entre Real Madrid y Atlético. El Real Madrid se salvó de salir derrotado ayer en su estadio y lo salvó el brasileño Vinicius Junior, que en el minuto 89 frente a la Real Sociedad logró empatar el partido, que terminó 1-1. Así que Vinicius salvó al Real Madrid de la derrota en su estadio, que está de tercero con 53 puntos, y el Atlético es primero con 58, una diferencia de 5 puntos, y se enfrentan el próximo domingo en ese clásico madrileño, partidazo que les voy a recomendar seguramente el próximo viernes.
El equipo de Simeone.
Sí, el equipo de Simeone, sí señor. Partidazo, y esperemos que en el Real Madrid esté su goleador Benzema, porque hasta ahora está lesionado, no estuvo en el partido de ayer. Lo más posible, seguramente va a estar listo para este partido, este clásico, el día domingo, porque me parece a mí que el Real Madrid sin Benzema, el ataque es bastante pobre. Bueno, pasemos al fútbol profesional colombiano, porque ayer hubo sorpresa también, nada más y nada menos que en el Campín. Jaguares dio la sorpresa de la décima jornada, venció a Millonarios 2-0. Vea, en este partido, doctor Londoño, sale el dicho que dice, el que no los hace, los de hacer. Jaguares llegó dos veces, y las dos veces que llegó, hizo goles. Millonarios llegó muchísimas veces, y no metió ningún balón. Así que le sale ese dicho. Gamero en sus declaraciones dice que no es para volverse loco, que el equipo hizo cosas importantes y cometió errores principalmente con la falta de definición, y yo diría también que con la defensa. Porque las dos únicas.
La cosa más importante que se hace en fútbol es meter un gol, que yo sepa. No sé si eso lo han cambiado, Tata. Entonces hizo cosas importantes, pero no metió goles, pues no hizo cosas importantes. Es que hacer cosas importantes en la mitad del campo, o cerca al área, eso, buenísimo. Eso es un adorno cuando uno gana, pero si uno no gana, pues no vale, porque no hizo la cosa importante que hay en fútbol, que es meter goles.
Sí, por eso hay muchos memes, no solo por la derrota, sino por las declaraciones de Gamero, porque se estaba enfrentando a un equipo pues que después de un año y un mes el equipo de Montería vuelve a ganar de visitante y le quitó un invicto a Millonarios de 13 partidos sin perder en el Campín. Entonces, muchos memes están rondando en las redes tras esa derrota de Millonarios en su casa. Y el Once Caldas no levanta cabeza, ya completó 5 partidos sin ganar en línea. Perdió con el Pereira en el Clásico Cafetero, 2-0. El Pereira, que estaba pues bien abajo y sigue abajo. Están peleándose esa parte de abajo, el Once Caldas y el Deportivo Pereira, que está de 17 y el Once Caldas de 16. Es que de 9 partidos su equipo, doctor Londoño, solo ha ganado 1. 5 derrotas y 3 empates. Démosle, usted dijo que tuviéramos paciencia porque es un equipo que está lleno de jóvenes, así que tengamos paciencia con el técnico Lara, que de pronto saca adelante al glorioso Once Caldas.
Que lo saque adelante antes de que lo bajen de categoría, ¿no? Porque sí, entonces,
sí, claro. Bueno, hoy Atlético Nacional cierra la jornada 10 de este torneo del fútbol profesional colombiano a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot. Recibe Alianza Petrolera, Atlético Nacional, que tampoco está bien, está ahí en la línea de octavo, y se enfrenta al colero Alianza Petrolera a las 8 de la noche. Bueno, hablemos ahora de la Copa Libertadores de América, porque hoy se juega el partido de vuelta de la primera fase entre la Universidad Católica de Quito y el Liverpool uruguayo. Este último, el equipo uruguayo, venció 2-1 en la ida y ahora está jugando en la altura de Quito, así que esperamos que el equipo que dirige el colombiano, Sachi Escobar, pueda remontar si quiere avanzar a la segunda ronda, donde se enfrentaría a Libertad de Paraguay. Ese partido hoy será a las 7:30 de la noche en Quito, Universidad Católica frente al Liverpool. Y en la Serie A de Italia está sucediendo algo muy extraño, no sé usted qué opina, pero Juventus, lleva los últimos 9 años ganando el torneo italiano. Lleva 36 títulos en total y los últimos 9 consecutivos. Pero este año, esta temporada, le está quedando como difícil. Juventus en la Serie A de Italia hoy recibe en su casa al Spezia, que está de 15, Juventus es tercero y con 46 puntos. Está de líder el Inter con 56. Juventus tiene 2 partidos menos, pero cada vez se agranda más la ventaja y este fin de semana dio papaya, como diríamos, porque empató 1-1 con el AS Verona, que es noveno en la tabla. Entonces vamos a ver hoy, Cuadrado todavía no se ha recuperado de su lesión, se dice que vuelve para el 6 de marzo ante el Lazio, 3 días después se enfrentan al Porto en la Champions, el partido de vuelta. Así que pendientes hoy qué sucede con Juventus, que viene de ganar 9 títulos consecutivos en la Serie A de Italia, pero esta temporada lo veo difícil. Hablemos un poco de tenis. Novak Djokovic igualó el récord histórico de Roger Federer de semanas consecutivas como número uno. Ya completó 310 y seguramente lo va a superar la próxima semana, porque es muy difícil, es que sus perseguidores sumas...
Perdóneme, es imposible aritméticamente hablando.
Es imposible, usted,
Bueno, sí. Muy bien.
Gracias.
No es muy difícil, es imposible. La es aritmética imposible. No le da.
No bueno. Le da, sí señor. Que lo alcance Rafa Nadal y el ruso Daniil Medvedev, que es tercero y Rafa es segundo. Es triste, pero hay que decirlo. Bueno, tenemos un sudamericano que está de noveno en el ranking, que es Diego Batzmann. Se mantiene noveno, pero aquí hablar de Colombia, ni hablemos, doctor Londoño, porque el mejor colombiano es Daniel Galán en el puesto 17 y le ha ido pésimo este 2021. No ha pasado los 16avos de final en todos los torneos que ha jugado.
En el puesto está de 17, ¿qué?
117.
Ah, 117. Es que le oí decir 17 y dije no.
No, pues, ¿qué tal? No, pues no estaría hablando así. 117, bueno. Ahora hablemos de ciclismo porque mañana tendremos el duelo entre Egan Bernal y Nairo Quintana en una prueba italiana que se llama el Trofeo La Iguelia. Esta competencia que es de categoría 1 Pro se disputará en esta localidad italiana sobre una distancia de 202 kilómetros. Los últimos 43 son rompepiernas, un circuito de 10.8 kilómetros con ascensos y descensos. Con esta competencia, pues bueno, como les digo, vamos a ver a Egan Bernal y a otros 4 corredores, Egan y Nairo y otros 4 corredores van a estar allí presentes, entre ellos Sebastián Henao, Santiago Buitrago, Santiago Umba y Cristian Yustre, son los colombianos que van a estar presentes. Mañana podremos seguramente alcanzar a contarles cómo termina esa prueba italiana. Y ya me queda un minuto, me llamó mucho la atención, sobre todo me dejó fría. Usted sabe, doctor Londoño, que el Mundial de Fútbol de Qatar pues es catalogado como el Mundial más escandaloso de la historia, no solo por la designación de ese país como sede, la forma como fue, sino también porque se tiene que realizar en otra época del año, no como de costumbre.
Designación con plata, con soborno, para que seamos claros.
Sí, señor. Pues lo más escalofriante de toda esta historia es que poco más de 6.500 trabajadores inmigrantes murieron desde 2010 cuando se pusieron en marcha la construcción de 7 nuevos estadios y toda la infraestructura que concentrará el evento. Es una triste noticia, eso no sale en ninguna parte, pero y tampoco pararon las obras con lo de la pandemia.
Seguridad industrial.
No, terrible, terrible. Bueno, no hay más tiempo, pero sí les quiero dar una buena noticia sobre el regreso de su majestad Roger Federer, que todas las mujeres estamos pendientes. El próximo 8 de marzo en el torneo de Doha reaparecerá nuestro Roger Federer, doctor Londoño.
Mujeres del mundo unidos.
Sí, pero mañana les cuento porque no crean que el regreso va a ser como el de 2017. Todo en deportes, gracias a Postobón, 9:59.
Bretaña acompaña tus mejores momentos.
Bueno, queridos amigos, ha llegado el fin de la hora de la verdad en este día martes. Los esperamos para que nos acompañen mañana miércoles a partir de las 6:00 de la mañana cuando estaremos de regreso, Dios mediante.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza.
Sembramos esperanza.
Sembramos esperanza.
Sembramos esperanza.